Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 13 de octubre de 2023. Una mañana que se nos presenta pintona, porque el que no está haciendo planes para su segundo día de puente, pues está seguramente haciendo planes para el fin de semana. Y por más que el tiempo se vaya a estropear un poco a partir de hoy en algunos puntos de España, pues un puente es un puente. Pero mire, sin querer darle la mañana, déjeme que le haga referencia a una noticia que a los que estamos enamorados de la radio nos ha provocado un serio disgusto. Resulta que se nos ha muerto a los 80 años un grande como Carlos Pumares. Para los más jóvenes hay que decir que Carlos Pumares fue un enorme crítico de cine que dejó también una enorme huella en la radio, porque no era un crítico que hablara en la radio. Era un personaje que creó su propio estilo de radio. Yo no sé si fue el típico que se crea un personaje y ese personaje le acaba devorando, o él era así de personaje y con esa personalidad hizo fortuna en programas como el mítico Polvo de Estrellas, en la desaparecida Antena 3 Radio. Pero para la historia queda ya aquel tono displicente, un poco borde, con el que trataba a los oyentes que le pedían la crítica de una película o una canción difícil de encontrar en aquellos tiempos en los que no había internet.
Cada noche llega a su casa Polvo de Estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares.
Bueno, pues muy buenas lo que sea, porque lo de ayer fue un espejismo. Lo de ayer, que ya volviéramos a la hora normal, nada, un espejismo. Si es que cuando no hay nada que decir, tener que alargarlo es horrible. Yo lo comprendo, el drama que deben tener.
Buenas noches, dígame.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Fatal.
Pues así era Carlos Pumares. Era un genio que trataba al oyente como te dicen ahora que no hay que tratar al oyente. Y miren, los que hacemos radio ahora vemos a los personajes como Pumares, como a aquellos navegantes que se orientaban con las estrellas y no necesitaban ni sonar ni nuevas tecnologías. No había asesores diciéndote lo que quiere el oyente en cada momento. Era simplemente la radio hecha con la intuición de los que habían nacido para esto. Así que, nada, un abrazo a la familia y descanse en paz Carlos Pumares. Bueno, de las cosas de la actualidad, ya saben, hemos salvado otra fiesta nacional. Y esta vez, además, con el aliciente de que este último 12 de octubre será recordado como el primero en el que la princesa Leonor acudió como integrante de las Fuerzas Armadas. Desde luego, si algo tienen estos actos institucionales es la carga simbólica de recoger de dónde venimos y proyectarnos al futuro. Un futuro que nos podemos imaginar cómo puede ser o cómo deseamos que sea, pero que en realidad no está escrito. Y precisamente por eso tuvo su puntito simbólico ese momento en el que uno de los padres de la Constitución del 78, como es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, saludó en el besamanos del Palacio Real a la princesa Leonor. De hecho, como don Miguel ya va con bastón y camina despacito, la princesa y el rey abandonaron su posición de saludo y salieron al encuentro de uno de los hombres que escribieron la Constitución, que ambos, padre e hija, están llamados a defender. De hecho, la princesa hará la jura solemne de ese compromiso en pocas semanas, cuando cumpla la mayoría de edad. Claro, aquí, con el panorama político que tenemos, ayer era inevitable que algunos pensaran aquello de, bueno, cuando doña Leonor sea reina de España, a saber a las cuantas andará la Constitución del 78, a saber cómo habrán dejado Pedro Sánchez y el actual Tribunal Constitucional la Carta Magna. Porque ni que decir tiene que en el cóctel posterior al desfile militar y el besamanos, el tema que sobrevoló todos los corrillos aquí y allá fue la situación política que atraviesa España. Una España muy dividida entre quienes no tuvieron problemas en votar a Sánchez el 23 de julio, a pesar de todas las ocasiones en las que ha faltado su palabra, de errores gravísimos como la ley del solo sí es sí, de su política de alianzas con los separatistas, y quienes, en cambio, están indignadísimos ante la posibilidad de que se conceda una ley de impunidad a los golpistas y malversadores del 1 de octubre. Y por lo que se volvió a constatar ayer en las calles de Madrid, los españoles que acuden como público a los actos del Día de la Hispanidad suelen responder bastante más al segundo grupo.
¡Que no te cabrón! ¡Que no te cabrón!
A diferencia del año anterior, Pedro Sánchez no hizo esperar al rey para usarlo de parapeto y se comió de par en par los abucheos del respetable. Abucheos que fueron tan evidentes que no hubo retransmisión institucional que los pudiera ignorar. Más que nada porque lo de ayer, más que silbidos, fue un cántico perfectamente identificable, el famoso "que te bote chapote". La cara de Sánchez en algunos momentos ciertamente fue un poema. De hecho, ayer, en cara de asquito, el único que pudo competir con Sánchez fue Pachi López, que todavía tiene que estar maldiciendo al jefe de protocolo que lo encasquetó entre Santiago Abascal y Cuca Gamarra, entre Málaga y Malagón. Y claro, don Pachi no sabía si mira a la derecha o a la izquierda y se pasó el desfile mirando al infinito como buscando el horizonte de la niña de Yolanda Díaz. Bueno, a ver, lo que decíamos, lo de los abucheos a Sánchez, ya lo hemos comentado, ¿no? No es una situación agradable ni deseable. La fiesta nacional, en el día que debe ser una fiesta para todos los españoles, con el rey de por medio, con la princesa en un día importante para ella, no es lo ideal que haya esa tensión. Y menos que se use un cántico que le duele a algunas víctimas del terrorismo que sufrieron el zarpazo de un etarra sanguinario como Chapote. Porque eso, dicen, nos cuentan, le recuerda la herida que llevan encima. También es verdad que hay otras víctimas que dicen que sí, que hay que recordarle a Sánchez cada día la catadura de los pactos que está realizando y con quién los está realizando. Pero, en todo caso, a uno le queda una cierta sensación de vacío, porque más allá del desahogo puntual, a esos silbidos y a ese cántico de ayer hemos llegado porque Sánchez salvó el pellejo político el 23 de julio y porque esos silbidos no le van a parar. De hecho, Sánchez y el PSOE ya se han hecho las víctimas y los ofendidos, porque hay que ver cómo se meten con el pobre presidente y qué poca educación en un acto institucional y la culpa es de PP y Vox y tal y cual. Y miren, a Sánchez lo que realmente le podría incomodar es que, como ha pasado en países como Israel o Polonia, la ciudadanía saliera pacíficamente cada semana o cada dos por tres a recordarle que tiene a mucha gente que no se va a resignar a sus posibles excesos. Claro, entonces, ya sabemos lo que pasaría, que a Sánchez le faltaría tiempo para decir que la oposición está agitando la calle, etcétera, etcétera. Porque el sanchismo, no nos engañemos, en realidad lo que le molesta es que la gente proteste, que la gente le critique, mejor dicho. Y si está negociando una ley de impunidad que va a humillar al Estado de Derecho y va a convertir a esos ciudadanos que te abuchean en ciudadanos de segunda categoría ante la ley, pues hombre, habrá que convenir también que estás haciendo muchos méritos para que la gente te abuchee. De hecho, lo dramático de todo esto es que cuando se canta algo como "que te vote chapote", es que realmente Sánchez está pidiendo el voto de chapote. O por lo menos el voto de la gente del mundillo de chapote. Porque hoy, sin ir más lejos, el candidato socialista se va a reunir con los portavoces de Bildu y de Junts para pedirles el voto de cara a su investidura. Es decir, estamos hablando de un presidente que, con tal de gobernar, ha pasado de decir que la amnistía era ilegal a reconocer que ya la está negociando. Y que hoy se va a sentar con un partido que no esconde que su principal objetivo es defender los intereses de los presos de ETA. Sánchez no se reúne con Vox, pero se reúne con un partido que él mismo dijo en campaña electoral que todavía no ha dado todos los pasos necesarios para condenar la violencia de ETA como es debido.
A mí con Bildu me separa una distancia abismal. Creo que Bildu todavía tiene que recorrer un camino que aún no ha recorrido. Y eso hace que, por ejemplo, en Euskadi nos entendamos de una manera estratégica con el Partido Nacionalista Vasco, y allí donde podamos sumamos con el Partido Nacionalista Vasco y no con esta formación política.
Pues hoy Sánchez se reúne con la portavoz de Bildu tan ricamente como se va a reunir también con los portavoces de Junts, el partido liderado por un delincuente fugado, que se dice pronto. Y todavía espérate, porque Sánchez ayer en Los Corrillos no descartó rotundamente que pueda hacer una llamada a Puigdemont, igual que llamó al indultado Junqueras para mostrarle su respeto y pedir humildemente que le permitan sacar adelante y sostener la próxima legislatura. Sánchez se limitó a confirmar que ahora en lo que está es en hablar con los portavoces parlamentarios, lo cual en alguien que cambia tanto de opinión puede significar cualquier cosa. Eso y bromear con la fecha de la investidura, porque prometió que será antes del 27 de noviembre. Es decir, que sigue convencido de que llegará a un acuerdo con los separatistas, pero que no puede garantizar que no sea sobre la campana. En fin, que esta mañana hablaremos largo y tendido de los ecos de la fiesta nacional y de las negociaciones políticas que hoy se retoman, mientras el mundo, ya saben, sigue pendiente de lo que pueda pasar en Oriente Próximo. En la Franja de Gaza hay gente que desde la ventana de su casa puede grabar con el móvil cómo los misiles israelíes caen muy cerca de otros edificios que acaban destruidos, mientras la situación de los civiles palestinos cada vez es más dramática. Y los israelíes, con el trauma de sus 1.300 muertos están en alerta porque los yihadistas han llamado a un viernes de la ira. La ofensiva terrestre de Israel, por cierto, en la franja de Gaza no acaba de llegar, pero Israel ya ha pedido a 1 millón de palestinos que abandone el norte de la franja y que lo hagan en 24 horas, algo que, como ya ha dicho la ONU, es imposible, lo cual te da una idea de lo crucial y lo dramático que puede llegar a ser ese momento en el que miles de soldados israelíes entren en ese laberinto, una ratonera preparada por yihadistas perfectamente entrenados para la guerrilla urbana, y todo en un territorio donde la población civil palestina sigue sufriendo las consecuencias de la barbarie de los tipos que dicen defenderles, los de Hamás, pero que en realidad son sus peores enemigos, porque Hamás ha hecho lo que ha hecho precisamente para que Israel haga lo que está haciendo, porque Hamás, Hezbollah, Irán y toda la compañía no querían que se completase el proceso de acercamiento entre Israel y Arabia Saudí. No quieren que se demuestre que la convivencia entre judíos y musulmanes es posible, y por eso necesitaban provocar a Israel, para que Israel respondiera con sangre y furia. Hamás quiere muertos, y quiere muertos israelíes, pero también palestinos, porque los muertos palestinos alientan la maquinaria del odio de la que vive Irán en su lucha por la hegemonía del mundo islámico. Si a Hamás le importa o le importara la vida de los palestinos de la Franja de Gaza, no habría rechazado, como rechazó ayer, el corredor humanitario que le ofreció Egipto. Israel, por cierto, ha cuantificado en 97 los rehenes que están en manos de Hamás. Si esos rehenes están en los túneles de Gaza o en el Líbano, sigue siendo una incógnita. En fin, una más, en este polverín que nos va a complicar, por cierto, aún más el panorama económico. Al desafío del gas planteado por Rusia se suma ahora el desafío del petróleo. Creíamos que la pandemia era lo peor que habíamos visto, pero por un motivo o por otro seguimos viviendo en un mundo en llamas. Vamos con más asuntos que repasamos con Álvaro Cotelén.
Herrera y Cope.
Empezamos, si te parece, Sergio, por un incendio forestal que se acaba de declarar en el municipio de Trabada, en Lugo. Afectadas por el momento 160 hectáreas, y debido al humo está cortada la autovía 8 a la altura de Ribadeo. Se han desalojado por precaución dos aldeas. Por lo demás, el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, asegura que se va a estar pendiente de cualquier renovación del Consejo General del Poder Judicial en España que esquive alguna de las dos cámaras. Avisa que actuará si observa cualquier atisbo de regresión en la separación de poderes, incluso si esa reforma llega a avalada por el Constitucional. A todo esto, en menos de una hora, a las 9 de la mañana, vamos a conocer el dato definitivo del IPC correspondiente a septiembre. El adelantado se situó en el 3,5%, 9 décimas más que en agosto. En caso de confirmarse esa cifra, sería la mayor subida de los precios desde julio del pasado año. Y el Parlamento Europeo, al igual que hizo la Comisión hace 3 semanas, se inclina por retrasar la norma Euro 7 que obligaba a rebajar a partir de 2025 las emisiones contaminantes de los vehículos. Su entrada en vigor se aplaza hasta 2030 para los coches y hasta 2031 para los camiones.
En el partidazo de COPE, triunfo de la selección española. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. España a un paso de certificar el pase a la Eurocopa de Alemania 2024. Ayer le ganó 2-0 a Escocia, con goles de Morata y de Sancet en el campo de la Cartuja, en Sevilla. No se llenó, lo cual es un síntoma, porque desde luego si había algo ayer en Sevilla era gente, pero no toda eligió ir a ver a España a la Cartuja, un campo que no termina de estar bien. Encima es que el césped está francamente mal. El domingo España, si gana Noruega, estará en la Eurocopa. Juega contra la Noruega de Haaland, que ayer metió 2 goles en la victoria de los noruegos ante Chipre 0-4.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy vamos a empezar a notar una bajada de las temperaturas en la península, también rachas de viento y de lluvia en Galicia y en Asturias, en el resto del país, cielo cubierto, pero sin que tengan que abrir el paraguas. Va a ser ya el sábado cuando esa lluvia empiece a extenderse a más puntos del país, salvo a Canarias. Allí van a seguir con calor y con máximas que pueden llegar a los 35 grados.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Se puede decir teléfono o celular, ordenador o computadora. Puedes decir autobús, camión o colectivo, maletero, baúl o cajuela. Puede ser un follón o un bochinche, frigorífico o heladera. Se puede decir de muchas formas, porque compartimos uno de los idiomas más ricos del mundo. Este 14 de octubre celebrémoslo con 15 millones a un décimo del sorteo del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Nicolás Redondo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos, de viernes 13, la película de miedo, pero bueno, esperemos que esto no dé miedo lo que vayamos a comentar con Luis Ventoso también. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y está también mi amiga Paloma Esteban, ¿qué tal?
¿Qué
Paloma?
Tal? Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar básicamente, ya os digo, los dos grandes temas, ecos del 12 de octubre y lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Por empezar con lo del 12 de octubre, Paloma, tú que eres una avezada cronista parlamentaria, primera impresión de todo lo que vimos ayer.
Bueno, pues lo que vimos es lo que hay. Lo que hay en la calle, una crispación y una sensación de que hay mucha gente que no está de acuerdo con probablemente el escenario de gobernabilidad que nos dejaron las urnas del 23 de julio. Y en el plano político, yo creo que una negociación que a días parece que está más hecha y que ayer, desde luego, los que estuvimos en la recepción y pudimos hacer los tradicionales corrillos, pues dio la sensación de que tocaba pintar el panorama un poquito más negro. Quizá hoy por la mañana la cosa cambia. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero es verdad que la negociación sigue y que yo creo que va a haber todavía algunas cosas que resolver que podemos comentar ahora.
Me quedo con esa idea, que lo de esto de la investidura, vamos a ver si está atado o no atado y lo que salga de hoy con las reuniones con Junts y Bildu. Luego le pregunto a Luis y a Nicolás, pero antes quiero conocer la buena noticia con Ibudol, de Kern Pharma.
Hablamos de un gran descubrimiento científico y es que a través de 21 trabajos de investigación publicados en varias revistas se ha logrado configurar el primer atlas del cerebro humano. Es el mayor mapa neuronal que se ha conseguido hasta la fecha y en él se han podido identificar hasta 3.000 tipos de células cerebrales humanas. Esto puede ayudar en la lucha contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson o explicar por qué se producen dentro de nuestro cerebro trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Uno, dos, chuta!
La emoción.
¡Gol! ¡No fuera! ¡Juego!
Solo en tiempo de juego.
¡Acabo de tiruir!
La diversión. Solo en tiempo de juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
Hola Manolo, muy buena.
Hola, hola.
Solo en tiempo de juego. Este fin de semana toda la liga de segunda.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo nuevo partido de la selección.
¡Toma ya, bravo!
Noruega, España.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Pues aquí estamos. Oye, los inversores extranjeros ya son mayoría en la bolsa española.
Así es, los inversores extranjeros se han erigido como los principales propietarios de la bolsa española, con un control del 50,3% de las acciones. Este fenómeno no solo resalta la confianza internacional en las empresas españolas, sino que también refleja la evolución favorable del mercado español a pesar de todo lo que estamos viviendo fuera y dentro de nuestro país. Por cierto, esta participación extranjera no solo supone un incremento de 1,5 puntos respecto al año anterior, sino que además marca un máximo histórico. En lo que llevamos de siglo XXI, el peso de las inversiones internacionales en la bolsa española ha experimentado un incremento significativo de 16 puntos. Pero ¿cuál es la razón que hay detrás de este aumento continuo? Pues primero porque cotizar en bolsa se ha convertido en el vehículo principal para lograr inversión extranjera. Según el Banco de España, las empresas no cotizadas apenas alcanzan una participación internacional del 25%, menos de la mitad comparado con las que sí lo hacen. Y segundo, porque esta tendencia es un reflejo de los cambios profundos que se viven en la economía global. Dentro del mosaico de inversores internacionales, encontramos una amalgama de gestoras de fondos de inversión, fondos de pensiones, ETFs, fondos de capital riesgo, private equity y fondos soberanos. Todos ellos, desde hace tiempo, se interesan por la bolsa española. Y es que este cambio en la bolsa española no es un fenómeno trivial. Pensemos que el capital no es simplemente una herramienta de inversión. Es un barómetro de la confianza y un indicador del futuro económico. Algo que, como te decía, debemos interpretarlo como un signo de confianza hacia la capacidad de nuestras empresas para ser rentables. Históricamente, España ha tenido ciclos de inversión extranjera e interna. En la década de 1990, antes de la oleada de privatizaciones, la participación estatal en empresas públicas superaba el 16%. Ahora, aunque las administraciones han aumentado su participación, esta sigue estando lejos de aquellos niveles, por lo que el espacio disponible para la inversión extranjera se ha incrementado. Y a pesar de las dificultades que sufren las grandes empresas españolas por la presión fiscal, la falta de seguridad jurídica en algunos aspectos, y a pesar de los ataques que reciben continuamente los empresarios por parte del propio gobierno de España, el interés inversor por nuestras cotizadas debería ponerse en valor, porque son estas empresas las que tienen una de las llaves que abren la salida de emergencia.
Buen fin de semana, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Tony, queremos disfrutar de Fluchos.
Lo vamos a hacer porque, mira, Sergio, una vez que te los pruebas, ya eres muy fan de esta marca. Menuda diferencia en tecnología, ¿eh? Porque Fluchos incorpora la tecnología Dinergy Max, que convierte los zapatos y botines en más ligeros y flexibles, con colores y combinaciones fantásticas para todos los gustos. Este otoño-invierno descubre la nueva colección de Fluchos en las mejores tiendas. ¿Tú quieres comodidad? Ay, tú lo que quieres es Fluchos. Comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. Enhorabuena. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol, lo reduce en 3 semanas y además después ayuda a mantenerlo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
Vamos ahora con la información local.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En paradero desconocido está el principal sospechoso de la muerte del conserje de Alcalá 366. Es el propietario de la vivienda donde la policía ha encontrado un cadáver con una puñalada en el cuello de Esteban. Es un zamorano de un 68 años que llevaba más de 35 trabajando en esa finca y que estaba a punto de jubilarse. A Esteban le apreciaban todos los vecinos.
Era un hombre muy amable, llevaba aquí toda la vida de conserje
y ha sido una sorpresa para todos, pues no nos esperamos esto.
Pues una sorpresa muy alegre, muy compartida, muy alegre y muy, muy simpática.
La familia de Esteban pidió en su día que se revisasen las cámaras de seguridad y en esas imágenes se pudo ver cómo el dueño de la vivienda salía de ella cargado con unas bolsas apenas 10 minutos después de entrar la víctima. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 13 de octubre y 16 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo que nos espera para el resto de puente. Antes, el tráfico.
Adelántate a las navidades.
Jabujabugo.com.
Y saborea ya la esencia de la dehesa de Huelva.
Jabujabugo.com.
Ahora, tu jamón esencia jabu por solo 320 euros.
La más alta calidad de la dehesa de Huelva a tu mesa. Jabujabugo.com.
La estrella de tus platos. La estrella de la Navidad.
Jabu. Tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las principales carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora situación de momento muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Hora punta inexistente en una jornada festiva para muchos, en la que además se circula con bastante tranquilidad en la M40 y M50.
Y vamos a ver ahora cómo está la situación en las calles de Madrid. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Pues con una situación muy tranquila a esta hora, tanto en los principales accesos, el M30, así como en los principales recorridos del interior. Eso sí, nos vamos a ir hasta la zona centro. Atentos, porque debido a los preparativos de cara a un concierto, se están produciendo cortes de carriles entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de Cibeles, afectando a ambos sentidos de la circulación y afectando a la zona.
Y también afectando a los peatones que se acercan hasta ese entorno. También continúan las incidencias por un tren de cercanías, sobre todo los retrasos en la línea C3, retrasos medios en torno a los 25 minutos, las 8 y 26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy comienzan a bajar un poquito las temperaturas. Vamos a dejar de atrás ya ese veranillo de San Miguel. Vamos a tener máximas en el entorno de los 25 grados. Se quedan lejos de los 30 que nos acompañaban estos días pasados. El cielo va a estar despejado por la mañana, pero se va a ir cubriendo a medida que avance el día y por la noche puede incluso que llueva. Para el fin de semana bajan las temperaturas y mañana llegan las lluvias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El primer seguro antiocupas de España se llama Mío. Recupera tu vivienda en horas o días desde solo 52 euros al año. Seguro antiocupas Mío.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
El Ayuntamiento de Madrid ha precintado finalmente la discoteca que hay en el número 6 de la calle Nuestra Señora del Carmen, en Tetuán. El consistorio estaba esperando la resolución del juzgado y lo cierto es que el local acumula decenas de quejas de los vecinos por exceso de ruidos, de suciedad y peleas constantes. Los propietarios enfrentan ahora una multa de 3 millones de euros si retiran o destruyen el precinto que ha puesto la policía. Y además el conflicto entre Israel y Palestina va a ser protagonista hoy en la Asamblea de Madrid, donde se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas de los ataques de Hamas contra Israel. No está prevista, sin embargo, una declaración institucional de condena al grupo terrorista Hamas. Más Madrid ha dicho que una vez acabado el pleno, su formación sí guardará un minuto de silencio dirigido a la población. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas. Y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí estamos con Nicolás Redondo, Luis Ventoso y Paloma Esteban para analizar lo que da de sí la actualidad. Decía Paloma que ayer había estado en los corrillos del Palacio Real y le daba la sensación de que lo de Junts y lo de Bildu, sobre todo la parte de Junts, no parecía que estuviera muy, muy atada a la espera de que hoy el presidente del gobierno se reúna con Bildu y con el propio partido de Puigdemont. Que es que lo decimos así. Y claro, esto, como decía Carmen Martínez Castro hace un rato, es la ventana de Overton. Te vas acostumbrando poco a poco, vas entrando por el tubo, pero claro, es que tú lo piensas fríamente y dices, el presidente del gobierno en funciones, que aspira a seguir siendo presidente del gobierno, se reúne con los herederos políticos de ETA, él mismo. Ya no manda a Adriana Lastra y a Simancas, sino que él mismo se reúne, después de haber dicho en la campaña electoral que ese partido todavía tiene camino por recorrer en lo que es condenar la violencia de ETA y lo que supuso ETA, como Dios manda, y además se reúne con el partido liderado por un delincuente fugado. Es que lo dices así y dices, vale, la ventana de Overton, pero ya algunos no podemos ir tan rápido, ¿no? Luis, no sé cómo lo ves tú.
Sí, eso es horrible, realmente. La señora con la que se va a ver hoy, valga la expresión de señora, en este caso, está condenada por apología de ETA a un año de cárcel, se dedicaba a poner la diana a gente en los periódicos. Es, a mi gusto, inconcebible, de todo punto, pasen los años que pasen, que el líder de un partido al que le mataron 12 personas, la banda terrorista ETA, se reúna con esta gente. Pero bueno, es que ayer en España hay una situación que, usando la expresión políticamente incorrecta, podríamos llamar esquizofrénica. Ayer en el desfile tú veías un país que funciona como un reloj. Miles de personas, yo estuve allí, no se podía ni pasar. Veías a muchísimos sudamericanos con la bandera española, hispanoamericanos, encantados de la vida. Una monarquía con un empaque de la leche. Un ejército maravilloso, unos alardes aéreos allí que te quitabas el sombrero. Y al mismo tiempo tienes que ese país está en manos de un maniobrero destrozando todas sus instituciones y reescribiendo su constitución. Entonces ahí ese choque, que claro, acaba en la apoteosis de los abucheos, lógicamente, aunque a mí no me guste.
¿Cómo lo viste, Nicolás?
Bueno, yo creo que si vamos de lo importante...
Como tú, me gusta y me interesa tu jerarquía, si tu jerarquización de las cosas.
Yo creo que es muy importante lo que sucedió ayer en relación con la Casa Real y con la princesa Leonor. Yo creo que es una puesta de largo importante, que salió perfectamente bien y que se confirmará próximamente en el Congreso de los Diputados, y que yo espero y deseo que salga todo tan bien como salió ayer. Eso da, en un país que está en crisis política aguda, da una cierta tranquilidad, un cierto sosiego, porque efectivamente vemos que por lo menos algo funciona. Yo, me parece que he tenido la oportunidad de decirlo aquí, tal vez en todos estos meses y años, el único que ha estado en su sitio ha sido el jefe del Estado. Pues ayer otra vez estuvieron y vemos quién puede sucederle en el futuro, y todo parece que es impecable. Y bueno, un país, todos los países necesitan estas costumbres, estos hábitos, estos actos solemnes, simbólicos, para seguir existiendo, para seguir mirando hacia el futuro. Después... Los abucheos los hubo en otras épocas y los ha habido ahora. A mí no me gustan los abucheos, pero me parece ridículo y que provoca enfrentamiento que esos abucheos, de esos abucheos se responsabiliza un partido político, al Partido Popular. Es realmente negativo establecer una relación entre el primer partido de la oposición y lo que sucedió ayer, que fue claramente espontáneo y que probablemente, desde mi punto de vista, desde luego, pero para muchos otros, será rechazable, porque el presidente, nos guste o no, y yo he tenido muchas críticas y muchos desencuentros con ellos, pues es el presidente del gobierno y es el responsable de una institución. Tercero, lo de hoy demuestra que nos vamos separando de Europa y que nos vamos empequeñeciendo.
O sea, es una idea
volvemos
que
al siglo
mucho.
XIX, de, volvemos de, no, a ensimismarnos en nosotros mismos. Yo le ruego a los oyentes, si pueden, que oigan al presidente Macron o a cualquier otro líder europeo estos días. Están con unos discursos extraordinarios, algunos de ellos, el de Macron de ayer, que está traducido al español para quien lo quiera oír, están dirigidos claramente a la crisis de Israel, al ataque terrorista de Hamas. Esa es la preocupación hoy de Europa. Aquí tenemos medio gobierno y más de media parte de la oposición que va a apoyar al gobierno defendiendo a Hamas, defendiendo que Hamas no es terrorista. Es una anomalía democrática clarísima, es una anomalía europea clarísima, cuando el resto de los líderes europeos están yendo en una dirección, nosotros nos estamos consumiendo nuestra propia salsa, como tantas veces sucedió en nuestra historia y que creímos que no iba a suceder más después de la transición. Eso a mí particularmente me angustia, es el símbolo de una crisis, efectivamente, pero a mí me angustia más que el protagonista de ese ensimismamiento doméstico, aldeano, de campanario, sea mi propio partido, el Partido Socialista Obrero Español. Y hoy, pues es un día que corrobora esto. Ya sucedió el otro día. Un presidente de gobierno, a un gobierno se le tiene que plantear, y esta cuestión nos lo plantea, los límites del poder. Los límites jurídicos y los límites éticos del poder. Y una parte muy importante del ejercicio del poder es la contención. El no hacer lo que podrías hacer.
Ese es el verdadero poder, no hacer lo que podría hacer.
Por ejemplo, el presidente podía hablar con Junqueras. Claro, habló. Un presidente del gobierno de España no debería hablar con Junqueras. ¿El presidente de España puede reunirse con el grupo parlamentario de Bildu? Se va a reunir, puede. Pero un presidente de España no debería reunirse con Bildu, ni desde un punto de vista político, ni desde un punto de vista jurídico, ni desde un punto de vista penal, moral. ¿El presidente se podría reunir con Junts? Sí, se va a reunir. ¿Se debería reunir con Junts? No se debería reunir con Junts, que está teledirigido como una marioneta desde Waterloo.
Por
un delincuente fugaz. Esas son cosas que puedes hacer y el presidente está haciendo, y sin embargo, ningún presidente hasta ahora ha hecho.
Y eso que comenta Nicolás, que es la diferencia entre el poder y el deber, a lo mejor tiene al presidente un poco descolocado. No sé si os dio esa sensación ayer en los corrillos del Palacio Real, cuando se preguntó a Sánchez sobre si se iba a reunir, los detalles de si a lo mejor llamaba a Puigdemont o no, si se le vio un poco más tenso de lo habitual.
Yo creo que sí. Yo creo que el presidente y el Partido Socialista sí que está un poco contrariado, porque se está enfrentando a una situación que realmente no conoce. La pasada legislatura nos pareció que daba muchos saltos cualitativos, cuantitativos, los socios parlamentarios. Bueno, pues es que en esta ocasión, como quien el actor político más relevante ahora es Junts, Sergio, esto es una novedad también para Sánchez, porque hasta ahora no lo han tenido como un interlocutor más, y resulta que va a tener mucho peso. Y además ayer desde luego nos dio la sensación de que todavía no tiene muy claro el Partido Socialista qué es lo que va a exigir Junts. Hoy vamos a tener esa reunión, que a lo mejor nos da alguna pista más. También creo que el presidente intentaba medir sus palabras porque no quería enturbiarlo sin conocerlo, por eso no quiso confirmar, digamos, hasta cuál iba a ser el límite, como diría Nicolás, cuál iba a ser el límite, porque él insistió mucho en que está haciendo algo, que es verdad que no hizo la pasada legislatura, que es reunirse él directamente con los grupos parlamentarios. Si la pasada legislatura vimos que ya había un blanqueamiento hacia Bildu como socio parlamentario, yo creo que hoy, desgraciadamente, vamos a ver un paso más, y es esa reunión directa que hasta ahora no se había producido nunca, una foto del presidente del gobierno con los dirigentes de Bildu. Y con respecto a Puigdemont, lo mismo, porque él insistía en que se reúne con los grupos parlamentarios, y los periodistas enseguida le interpelamos y le dijimos: Junqueras no es Gabriel Rufián, el portavoz, y en cambio se puso en contacto con él. Ahí el presidente intentó explicarnos que había una diferencia entre Esquerra y Junts, porque Esquerra ya ha sido un socio del gobierno todos los últimos 4 años.
Esquerra es un poquito más de la familia, ¿no?
Es un poquito más de la familia, un primo lejano, que bueno, que a veces nos disgusta, pero que nos sentamos a comer, ¿no? Pero la realidad es que él no quiso desmentir que tuviera que llegar el momento en el que directamente hablara con Puigdemont. Insistió mucho en esa respuesta, en que la negociación es dinámica, que se está produciendo. Yo insisto, mis conclusiones fueron: no quiero enturbiar porque no sabe exactamente lo que le van a pedir y no puede descartar una llamada que quizás se tenga que producir.
Después de todo lo visto, es que yo creo que ponerse a analizar a Sánchez ya es perder el tiempo. Sánchez le dará lo que haga falta, le dará Puigdemont la orden de Isabel la Católica y se quedará tan ancho. Aquí el problema real que tenemos los españoles es que se está reescribiendo la Constitución por la puerta de atrás con una trampa dificilísima de deshacer. Está haciendo lo que hizo Hugo Chávez. Se asalta al Poder Judicial, se va reescribiendo por la vía de los hechos la legalidad y es lo que está pasando. Y eso tiene una manera muy difícil de parar. Como no se dé la bendición o la chiripa de que Puigdemont le ponga un imposible absoluto, haya nuevas elecciones y otra oportunidad, aquí vamos a la reescritura de la ley clarísimo, porque yo no veo manera de detenerlo. Está ya el conde Pumpido trabajando a toda mecha. Se está maniatando al Consejo del Poder Judicial. Se está desarticulando el Supremo por la vía de los hechos, dejándolo medio vacío. No se pueden cubrir las vacantes. El Constitucional le va a decir que sí a todo lo que haga falta. ¿Cómo se para eso? Pues a lo mejor se acaba parando con lo que desfilaron ayer, desgraciadamente.
Cuando te ponga la consulta,
Nicolás,
de cualquier insinuación de
cuando te ponga la consulta llamándole consulta de aclaración de no sé qué,
diciendo lo que digo, y si puedo decirlo dentro de mi partido, lo diré dentro de mi partido. Si lo puedo decir dentro de España, lo diré dentro de España, y si lo tengo que decir fuera, lo diré. Pero yo no voy a auspiciar ninguna sospecha, absolutamente, por mínima que sea, sobre posibilidades que no sean democráticas.
Oye, ¿no es demostrable que está reescribiendo la Constitución? ¿No emitió ayer un dictamen de urgencia al Constitucional?
Correcto, es lo que estamos debatiendo. Y mi posición está clara.
Y entonces, si eso avanza,
pero no
¿cómo
puedo
lo
dar alas a
yo,
ninguna
Luis,
sospecha?
Yo creo que precisamente las dificultades que tiene el Gobierno en esta negociación es lo que llevamos hablando semanas, de buscar un encaje constitucional. Y de hecho, ayer, en el resto de corrillos, que había personas, había ministros y había dirigentes que están en la negociación con los independentistas, lo que intentaron transmitir es que la dificultad que tienen al hablar con Junts es que tienen que entender que la seguridad jurídica tiene que respetarse y que de alguna manera sea, no sabemos cómo se va a llamar la futura ley de amnistía, qué nombre tendrá, qué alcance tendrá, pero en el preámbulo y en la norma y sobre todo la asunción por parte de Junts de que tiene que haber una renuncia a la unilateralidad. Es que y es verdad
España,
que mencionó
y termino. Negociación tiene que haber una renuncia,
pero
está claro.
Es verdad que también asumen con directamente que esto va a ir al Tribunal Constitucional y que no se puede tumbar. El Tribunal Constitucional tiene que ver un texto que no pueda tumbarlo y que para eso sí o sí Junts va a tener que pasar por lo menos por un aro, que es el de la seguridad jurídica y el de comprometerse a que, oye, los independentistas seguirán pensando lo que piensen. Y es que precisamente la Constitución no es militante. Claro que se puede ser independentista en este país y claro que se puede defender la voluntad de que haya una consulta. La cuestión es que tú sepas que eso es inconstitucional.
Tú eres muy optimista. Estamos hablando de un país... donde en la sede de la soberanía nacional se pusieron a hablar saltándose el reglamento antes de aprobar el reglamento que corrige la ley. Es decir, el propio Parlamento incumplió la ley. Aquí no pasó absolutamente. Cuando llegue, ¿es inconstitucional la amnistía? ¿Tú crees que sí? Yo también. Van a decir que es constitucional. Y eso va a ir desarmando el país, porque esta gente tiene ahora mismo carta blanca para otro golpe de Estado. No hay sedición, no hay malversación. La amnistía, ¿qué más hace falta para destrozar el país?
Nosotros estamos en un ámbito, por suerte, todavía ese no,
yo
no se ha podido destruir.
Yo sigo teniendo fe en la Unión Europea.
Estamos en un ámbito europeo, y seguro que se van a cometer tropelías. Es decir, yo lo acabo de decir, lo que no se tenía que hacer y está haciendo. Teníamos una solución mucho más fácil, que es la que defiendo yo, un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí. O tendríamos otra menos, más complicada, pero también racional, y las elecciones. Pero en el peor de los casos, yo no auspiciaré nunca la sensación de que se tenga que ir por un derrotero distinto al expresar nuestras opiniones contrarias, los que las tengan contrarias, ya las voluntad de los ciudadanos. Estamos en ese ámbito de civilización y ese es el ámbito básico de civilización que no podemos perder nosotros
nunca.
Es
más que evidente.
Más teniendo en cuenta nuestra terrible historia.
En todo caso, lo que mencionábamos, ¿no? La última jugada en la que se puede forzar las costuras del sistema jurídico es esa pista que dejó el propio Constitucional sin que nadie se lo pidiera en una última sentencia en la que viene a decir que se podría reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que solo una Cámara, la del Congreso, pudiera reformar renovar el Poder Judicial, saltándose de facto al Senado, que es donde el PP tiene mayoría. Ayer el propio Partido Popular le fue con este cuento al comisario europeo de Justicia, a Didier Reynders, y repitió algo que ya había dicho en alguna ocasión. Cuando veamos lo que hay, si vemos algún tipo de regresión en la separación de poderes, actuaremos. Ya hubo ahí un intento, una maniobra, que Sánchez no se atrevió a hacerla porque le dieron el toque desde Bruselas. De ahí que yo, a lo mejor no sé si soy muy cándido, pero yo sigo creyendo que estamos en el paraguas de la Unión Europea y que de alguna manera se conseguirá parar algo si va demasiado más allá de lo que estipula la Constitución. Pero es verdad, eso es inevitable pensarlo, que se está intentando reescribir la Constitución por detrás. Eso creo que también es evidente. De ahí el problema tan grandísimo que tenemos en este país y el conflicto político que hay. Cada vez, y eso me preocupa, Nicolás, más exacerbado, porque hoy lo comentamos en el monólogo, ¿no? Hay una gran diferencia cada vez más entre los españoles que votaron a Sánchez sin ningún tipo de problema el 23 de julio y están de puente, y los que van muy, muy enfadados a actos como los del 12 de octubre. Y a mí eso me preocupa, porque todos coincidimos en este país y somos...
Supongo que no todos los que le votaron a Sánchez, pero bueno, no todos los que votaron a Sánchez, ¿no? Pero sí hay una división. Yo ayer lo vi por televisión, y el otro día estuve en Barcelona, como había estado en la primera manifestación, entre el público. En ambas estuve entre el público. Y cuando me iba de aquella manifestación y cuando luego ayer salí y vi a la gente con banderas españolas, chicas jóvenes, chicas, gente madura, la impresión que tuve para mí fue tristísima. Es decir, el Partido Socialista ha dejado de cubrir, de darles cobijo a una cantidad de gente extraordinariamente importante que normalmente estarían adscritos a ellos. Y les ha dejado. Y eso provoca una división, a mi juicio, muy radical, que hace, que provoca a su vez expresiones muy extremas, por los abucheos, reflexiones de qué va a pasar, de lo que puede pasar, pero en cualquier caso, el que tiene un micrófono, lo que tiene que intentar hacer, a mi juicio, dentro de sus posibilidades, es evitar que se divida más la sociedad, evitar que se divida más, ya la está dividiendo.
Y decir la verdad también.
Y decir la verdad, yo creo que siempre la digo. Y evitar decir la verdad y evitar que se divida más la sociedad. Por ejemplo, un elemento básico que tiene que hacer reflexionar a los que han votado al Partido Socialista es que el Partido Socialista en otra época era el de progreso, era el que decía Machado y Gasset que era el de Europa. Bueno, hoy el Partido Socialista, con Sumar, que apoya a Hamás, con Bildu, que apoya a Hamás, con RC, que apoya a Hamás, está absolutamente lejos de Macron, de Schulz, del británico, hasta de la italiana. Es decir, nos estamos volviendo a alejar de Europa. No somos el partido progresista europeo de antaño. Somos un partido que tiende a la reacción, que tiende al ensimismamiento, que tiende a mantener relaciones con lo más carca e integrista de España, que representa la peor España, como son Puigdemont y Bildu. Porque mira que odian a España, estos. Y sin embargo son la representación de la España más negra que hemos tenido y que creo que habíamos dejado atrás.
Pero el personaje tiene una enorme habilidad. Entonces, cuando apeláis a Europa, a Europa le gusta el personaje. El personaje ha tenido la astucia de comprar el catecismo de moda. El feminismo, el ecologismo, habla inglés, es alto, sonríe a todo el mundo. Hay que ver cómo se pliega allí con todos los líderes europeos, muy simpático exteriormente. Tiene su cartel.
Pero no estaba
a Úrsula le encanta, ¿no?
No estaba firmando con Estados Unidos, Gran Bretaña.
Es evidente, no, si el polaco o el húngaro cogen a un ministro y a una de la oficina del gobierno y la sientan en el Tribunal Constitucional, hay una queja de la Unión Europea al día siguiente. Con este hombre no la hay, porque tiene una campaña de relaciones públicas, desde su punto de vista, muy acertada. La otra baja muy bien. Y por eso no hay esa reacción europea. Y Europa tiene un doble rasero. A Europa le gusta más la música de la ecología y tacata que lo contrario hoy en día. Y
pero es significativo.
La de Europa,
mira, el acto más importante de esta semana, en el ámbito internacional, provocado por la crisis de Israel, ha sido la reunión, el comunicado conjunto de Estados Unidos, de Gran Bretaña, que no está en la Unión, de Alemania, de Francia y de Italia.
Que sí. Es el país con el que yo creo que nos tenemos que comparar. Si ya. Italia está en algo y nosotros no, bueno, algo
pero es que nosotros
mal.
Además somos los que presidimos la Unión Europea, que iba a cambiar el mundo mundial, que iba a ser una... Y no estábamos firmando, y solo puede ser por dos motivos. Malísimo los dos. Porque no nos han invitado o porque no hemos querido. Yo creo, por una cosa que decías tú, que no es porque no hayamos querido, sino porque no nos han invitado. Bueno, eso es un golpe. Eso no hubiera pasado con Felipe González, no hubiera pasado con Aznar, no hubiera pasado con... No sé si con Zapatero, pero con Rajoy tampoco. Es decir, eso es una marginación que confirma lo que yo... confirma lo que vengo diciendo, es decir, nos estamos aislando, nos estamos empequeñeciendo como país.
Y que es especialmente grave por lo que dices, porque ahora mismo España está presidiendo, tiene la presidencia de turno, acabamos de organizar un acto impresionante en Granada con todos los líderes europeos y en cambio luego llega. Por eso digo que coincido en que hay mucho de marketing y yo creo que Pedro Sánchez ha sido muy audaz en la pasada legislatura trabajándose ese perfil europeo. Por eso también se permite hablar de amnistía al lado de Ursula von der Leyen y de Charles Michel, ¿no? Lo vimos con total claridad. Pero luego, a la hora de la verdad, efectivamente, en el comunicado más importante que puede hacer Occidente, España no está. Y la pregunta es si con otro presidente sí habría estado. Por lo tanto, yo no creo que seamos cándidos. Creo que realmente Europa tiene límites. Creo que no todo vale. Y creo también, y a pesar de que a mí haya bucheos que tampoco me gustan, y menos, y lo tengo que decir, en presencia de los reyes de España. Yo creo que los mítines políticos... En las manifestaciones políticas puede confluir una expresión de malestar que creo que existe. Los abucheos salen en este momento porque la gente, es verdad que ya votó. Yo creo que no votó, la gente no votó al Partido Socialista para decirle tienes carta blanca con todos tus socios. Creo que fue por otra cosa y porque lo que tenían enfrente había muchas cosas que no les convencían y creo que se auspició un poco el miedo por las coaliciones que hubo en la derecha para algunos votantes. No porque quisieran realmente decirle a Pedro Sánchez te autorizo a pactar lo que tú quieras con Puigdemont, con Bildu, yo eso no lo veo en absoluto. Pero sí creo que ahora, aunque hayan votado, es la manera de expresar que también quieren límites. A lo mejor no lo explican tal cual, pero hay mucha gente en España que dice, a mí me parece que no todo vale. Claro. Creo que no todo vale, creo que no podemos asumir que realmente los independentistas, que representan a un porcentaje muy pequeño de los votantes, tienen sus escaños en el Congreso, pueden debatir, tienen sus tiempos para llevar iniciativas, pueden participar de la vida legislativa, pero no pueden mandar sobre la gobernabilidad de España.
Sí, pero mandan.
Sí, ese es el problema.
Y escriben la Constitución.
Sí, pero que lo que digo es, por eso hay tanta gente que a través de abucheos o de otros mecanismos lo que expresan es un malestar que no han podido. Y tengo que decirlo porque ayer también en Palacio Real, que aquí lo habéis comentado, pero yo también quiero hacer una referencia, frente a este sistema político esquizofrénico, pues efectivamente está la jefatura del Estado. Está la jefatura del Estado, está el relevo que vimos ayer y la sensación que también creo que hay en una mayoría de casas y no especialmente que se sientan monárquicas, sino que lo que ven es me representa, me da serenidad y me da tranquilidad, que mientras da la sensación de que algunas cosas se desploman, lo que tengo ahí me representa.
Un pilar importantísimo en un Estado con muchos problemas.
Claro, es que imagínate que estuviéramos en una república y que el jefe del Estado fuera de un partido político, fuera partidista. Entonces ya, yo creo que queda, si queda algo claro en estos...
Bueno,
en
depende,
no sé dónde
en
he leído hoy.
No vendría peor un jefe del Estado que fuera parte de la contienda, ¿no?
No sé dónde he leído hoy a un hispanista diciendo que el puesto político más difícil del mundo es el rey en España.
Efectivamente. Lo más complicado lo más complicado que puede haber.
Eso es decir, bueno, yo creo que no, yo creo que es seleccionador femenino.
Ah, eso también, por ahí anda. Que lo que decías tú, Nicolás, es verdad, el Partido Socialista, incluso en la época de Zapatero, tenía un gran interés por la representación internacional. Dio una gran batalla, recuerdo yo, para estar en el G20. A nosotros no nos llegaba para llegar al G20 por méritos propios y tuvimos que pedir, creo que fue a Francia, que nos invitara, de entonces ya estamos dentro. Pero
Sarkozy fue una gran batalla
de cómo puede ser que España no esté en el G20. Ahora nos quedamos fuera de ese comunicado en el que está, recuerdo, Italia. Porque si es algo que tú dices, bueno, Estados Unidos e Israel han hecho un comunicado, el Reino Unido, bueno, el mundo anglosajón y Israel. Bueno, es otra liga. Nosotros a lo mejor no tenemos que estar ahí o sabiendo lo que somos. Pero si está Francia y está Italia, Claro. El que gobierna tiene que decir, España, ¿qué pasa con
él? Él no se ha dado cuenta por parte, aunque es verdad, yo matizaría mucho lo de la Unión Europea también, ¿eh? Pero el gobierno no se ha dado cuenta, y el Partido Socialista no se ha dado cuenta, que desde hace un año existe un nuevo eje en la política. Y él lo tiene atragantado. El eje es liberalismo y liberalismo, totalitarismo y democracias representativas. Eso empezó ya con la invasión de Ucrania. Y resulta que el gobierno tiene a la mitad del gobierno y a todos los que le apoyan a favor de Putin y en contra de Ucrania. Tiene la mitad del gobierno en contra de la OTAN y en contra de Estados Unidos. Eso, un país europeo serio, de primera categoría, que dé solidez, solvencia, seguridad al exterior, tiene dos cosas de las que no puede prescindir. Dos, la economía y la política internacional. Si la política internacional es un carajal, por mucho que ya no la marca el presidente, no es verdad. Excepto que consideremos que el gobierno es un gabinete como los de Carlos IV, la política exterior es del gobierno. Es del gobierno, no del presidente. Y en el gobierno tienes a cuatro personas, o cinco, no sé cuántos son, que están en contra. Ya. Y perdóname. Y como siempre desde la Segunda Guerra Mundial, eso ya había empezado con esos países. Y eso poco a poco va variando todo el mundo. Pero llega al extremo máximo, a la visibilidad máxima, ¿con quién va a llegar? Solo puede llegar con un país, con Israel. Mm. Y con Israel ha llegado. Y vemos a medio gobierno defendiendo a Hamas. Y oyes a Macron que hace ilícitas las manifestaciones pro-palestinas. Y los alemanes igual. Y los británicos quitan las banderas. Claro, la embajadora o el embajador, no digo ya la de Israel, de cualquier otro país que esté viendo esto, dice, pero vamos a ver, esta es la vicepresidenta, la que está en Cádiz, y está diciendo que Hamas no es un grupo terrorista. Ese es del Partido
peor,
Comunista.
Llamaron genocida a España en el día de la fiesta nacional.
Eso año es terrible. Bueno, luego le seguimos dando una vuelta a esto, pero como estamos pendientes de todo y van sucediendo cosas a lo largo y ancho de España, me vais a dejar que os comente que estamos preocupados por las noticias que nos llegan desde la provincia de Lugo por un incendio en el municipio de Trabada. Un incendio que se aproxima a otras localidades y que ha obligado a cortar, por ejemplo, la autovía A8. Para saber qué está sucediendo, tenemos a nuestra compañera Juana Carrera. Juana, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame cuál es la última hora de ese incendio.
La verdad es que la situación es muy preocupante. Sobre todo, la última hora es que el incendio está muy extendido. Ahora mismo supera las 160 hectáreas. No han sabido precisarlo todavía porque estamos todavía saliendo de la noche. Y hay un calor importante. Tenemos 26 grados de temperatura, algo que no es habitual aquí. Pero además un fuerte viento, lo cual está favoreciendo que se extiendan las llamas. El incendio se ha propagado desde Trabada, donde se originaba en el mediodía de ayer, hasta la zona de Ribadeo. Y han tenido que desalojar algunos vecinos, en particular de dos parroquias, de dos pequeñas aldeas de la zona de Ribadeo. La zona de Bestilleiros y de Aponte Narante han desalojado a los vecinos. Algunos se han ido a casas de familiares. Uno de ellos está, por ejemplo, en un pabellón de deportes municipal aquí en la localidad. Están esperando todavía que se puedan reincorporar los medios aéreos para trabajar. Son muy grandes los efectivos que se han desplegado por aire y también por tierra, pero el incendio tiene tales dimensiones, y además es todo zona arbolada, que se está expandiendo muchísimo. Y además no solamente es en Trabada. El problema es que se ha extendido a Ribadeo y ahora también se ha originado otro incendio. Son otros focos, la verdad. En un municipio muy cercano a la Mariña Lucense, en Foz, está ardiendo monte también y son 70 hectáreas. Ahí todavía no he llegado a las casas.
Eso te iba a preguntar, que hay más incendios en la zona, no solo este, y se han puesto en marcha más o menos al mismo tiempo. No sabremos si serán intencionados o no. Supongo que será demasiado pronto para saberlo.
Todas las hipótesis por el momento son que serían intencionados, porque se han originado diferentes focos en diferentes puntos y luego se han unido. Además, se da la circunstancia de que, por ejemplo, el municipio de Trabada tiene muy bien ordenado su monte con los cortafuegos precisos y todo muy bien organizado, gracias a las concentraciones parcelarias que se han hecho a lo largo de los años. Y normalmente es un monte productivo, no arde. Sin embargo, pues probablemente se haya plantado el fuego en determinados puntos y después el aire, el viento, ha contribuido a que se extienda.
haciendo el resto. Bueno, pues vamos a seguir pendientes de ese incendio. Ojalá que no vaya más, pero esa es la última hora desde la provincia de Lugo con Juana Carrera. Un abrazo, Juana.
Gracias, un abrazo.
Son las 8:59, casi las 9. Nos vamos a tomar un respirito y a la vuelta sabemos cómo se comportaron los precios en el último mes porque tenemos el IPC. Va a ser en nada, en un segundo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de julio de 1974. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como